afectaciones en techos de viviendas, pero sí en el tendido eléctrico, ya que estuvieron sin servicio por más de 2 días.
Entró en quebradura, pasó el ciclón y tumbó plátano, esporádicas más, de plátano y eso, ¿eh? Pero de techo y cosas esas yo no conozco a nadie que se lo haya tumbado, sí. Porque partió por un poste de luz allá por la cantera que le dicen, me comprende, y la corriente subo 2 días y medio, ahí 3 días sin haber corriente, ya llegó después.
La prensa oficial cubana señala afectaciones también en los palacios, donde Radio Martí pudo contactar al activista Esteban Ajete.
Estoy en el municipio de Los Palacios, pasó muy cerca aquí de nosotros. Las mayores afectaciones fueron en los tendidos eléctricos. Todavía hay varios lugares donde todavía no hay electrificación.
Según Ajete, quien es el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, el oficialismo habla de afectaciones en la agricultura, como si en realidad en ese territorio existiera una amplia variedad de cultivos.
No considero que haya habido mucha afectación en la agricultura, cuando realmente aquí la agricultura está prácticamente por el piso antes del huracán.
Víctor Fidel Hernández Pérez, delegado de la agricultura en Pinar del Río, informó al periódico El Guerrillero que hay afectaciones en más de 1.290 hectáreas de viandas, 35 de hortalizas, 390 de granos y más de 50 de frutales, fundamentalmente en La Palma, Los Palacios, Consolación del Sur y Viñales. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 30 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto. Otoma Arias en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Ante todo, pues, luego de unas vacaciones, el agradecimiento a Exilda Arjona, nuestra colega periodista, y a Patricia Martínez por el excelente trabajo realizado en nuestra ausencia aquí en el espacio. Mientras tanto, pues en la tarde de hoy tendremos varios temas de actualidad. El COVID vuelve a ser protagonista. El Ministerio de Salud Pública reportó durante esta jornada 6.075 nuevos casos del COVID-19 en el país. Por provincias, la mayor cantidad de casos se reportan en Pinar del Río con 867, La Habana 764, Cienfuegos 496 y Santi Espíritu 449. Sumado a esto, pues, el canciller español José Manuel Álvarez explica posición de España sobre las protestas en Cuba, un comunicado en Twitter y una reunión con Yotuel. También sobre Cuba, reportamos que el grupo de Naciones Unidas pide al régimen compensación para presa política. Sumado a esto, juicio a 4 activistas en Camagüey en medio de fuerte operativo policial. Pastor Alain Toledano podría ser acusado de propagación de epidemia a pesar del cumplimiento de los requisitos. Y comienzan en Cienfuegos el proceso de inmunización que incluye vacunas Sinopharm y Soberana Plus a partir de hoy. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy, precisamente en la Perla del Sur, en Cienfuegos. Vamos a establecer la comunicación allí con el periodista Alejandro Turvalladares, convaleciente aún de la enfermedad, para hablar un poco sobre la situación del COVID en el territorio, que aún sigue siendo bastante complicada en el territorio cienfueguero. Durante estas jornadas, pues, se reportaron un total de 496 nuevos casos. Desde hace algunas semanas, Cienfuegos se ha convertido en uno de los lugares con mayor cantidad de COVID en Cuba y porcentualmente entre los mayores del país. Vámonos ahí al territorio cienfueguero, el contacto con el destacado periodista Alejandro Turvalladares. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás?
Bueno, bien, Alejandro, aún convalecientes de la enfermedad, gracias a Dios, tú y tu familia bastante recuperados. Ayer anunció la prensa oficial, específicamente el diario Cuba Debate Digital, que desde este domingo comenzó un proceso masivo de inmunización anti-COVID-19 en Cienfuegos, que incluye la vacuna china Sinopharm. ¿Cuál es la situación en el territorio? Me llama la atención que este proceso de inmunización en el territorio es bastante afectado, cuando ya se había reconocido por la prensa oficial que había una gran cantidad de los residentes de la Perla del Sur que habían recibido la Soberana 1 y la Soberana 2. ¿Cuál es la situación con el COVID en el territorio?
Bueno, Tomás, lo primero es que la política esta que está mostrando un declive de la enfermedad hay que tomarla con mucho cuidado, porque tú sabes que sistemáticamente se han dedicado a maquillar y a falsear los datos que nos están ofreciendo, y por lo tanto hay que ser un poco conservador a la hora de darle crédito a este, vamos a decir, este panorama mejorado que está mostrando el sistema de salud cubano. Lo otro con la vacuna es algo que ha llamado mucho la atención y ha suscitado muchísimas lecturas, porque si bien, como tú bien has referido, se estaba hablando de una vacunación masiva en cada municipio de la provincia, ahora aparecen con la vacuna. Mira, han venido reconociendo un tiempo acá que la vacuna no es tan efectiva como habían señalado en sus inicios. Hablaban de hasta un 92% de poder de inmunidad, y han tenido que reconocer incluso de personas fallecidas, más un centenar oficialmente reconocido que han fallecido tras el vacunado, o sea, un periodo posterior a haber sido vacunado. Simplemente, probablemente, esto es especulativo, porque no tengo los datos, pero probablemente la vacuna no esté rindiendo los resultados que ellos habían previsto, y ante este panorama pues están acudiendo entonces en rescate a vacunas que ya tienen de alguna manera sido certificadas, sido avaladas por organismos internacionales.
Alejandro, ¿siguen los problemas estructurales en Cienfuegos en cuanto a capacidad hospitalaria y faltante de medicamentos para combatir la pandemia?
Sí, eso se mantiene. Recuerda que la carencia de medicamentos incluso es anterior a que surgiera la pandemia. Ya había una situación bastante, digamos, estresante con el tema de los fármacos y de la adquisición de ellos. Y con la pandemia se agudizó con las cifras estas tan elevadas que se han reportado, por supuesto que acaba de colapsar todo el sistema de salud. Y tanto desde el punto de vista de capacidades para administrar el medicamento como infraestructura hospitalaria y los insumos médicos y demás, se sabe que hay una carencia tremenda que no va a ser resuelta de la noche a la mañana. Tomará meses, sino años, para volver a unos niveles, a unos estándares más o menos normales de acuerdo a las características cubanas.
Gracias, Alejandro Turvalladares, en Cienfuegos, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar establecer la comunicación con otro periodista, Aymara Peña González, específicamente en Santi Espíritus, convaleciente aún del COVID, ella y el resto de familiares, para que nos cuente pues los detalles generales de cuál es la situación en el territorio espirituano, que también representa Santi Espíritus, una provincia bastante pequeña, con una población no muy numerosa. Presentó 449 casos durante esta jornada, pero continúa el cuestionamiento de los espirituanos sobre el tema de la pandemia y específicamente la situación de los PCR, la situación de los medicamentos, hospitalizaciones, centros de aislamiento. La situación es bastante compleja y complicada, y precisamente esperamos pues tener desde ahí la comunicación con Aymara, que lleva algunas semanas sufriendo esta pesadilla, ¿no? Y quisiéramos tener de ella detalles de cómo andan las cosas en el territorio con el COVID-19. Santi Espíritus de repente fue la primera ciudad que reportó casos provenientes de Trinidad hace ya casi más de 2 años, y aún tiene esta situación bastante compleja en el territorio. Nos vamos a Santi Espíritus, Cuba, nos dice la producción. Tenemos el contacto ya con la destacada periodista y activista Aymara Peña González. Aymara, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo para todos. Un gustazo poder estar por aquí.
Bueno, primero que nada, nuestros mejores deseos, que continúe la recuperación junto a tu esposo y demás familiares, luego haber sido víctimas positivas del COVID-19. Sé que hablamos contigo en la preparación del espacio, gracias a Dios las cosas van mejor, pero nos gustaría que nos pusieras en perspectiva la situación en Santi Espíritu, Aymara. 449 casos, y entre comillas dice Santi Espíritu hoy, porque lamentablemente no podemos tener toda la certeza y la credibilidad en cuanto a los números de fallecidos y de casos que está dando el gobierno, sobre todo por el poco número de PCR que se están haciendo. ¿Cuál es la situación que han enfrentado ustedes, Aymara, con la situación asistencial de centros médicos, medicamentos, todo este sistema que se necesita de auxilio para proveerse y sobreponerse a esta enfermedad? ¿Cuál es la situación en cuanto a medicamentos, PCR, pruebas, condiciones para enfrentar el COVID que han enfrentado ustedes ahí en Santi Espíritu?
Bueno, Tomás, la situación, como en el resto del país, es bastante complicada también. Hay escasez de todo lo que tenga que ver con el tema, principalmente los reactivos para aplicar las pruebas de PCR, el Tesuma, que es una variante cubana que se creó para hacer los análisis y para los test rápidos. Si hay pocos reactivos, se están haciendo muy pocas pruebas. Las colas en los policlínicos y demás son tremendas porque las personas están yendo a hacerse pruebas y no hay. Y entonces existe también un atraso grandísimo en los resultados. Una vez hechos los PCR y todo esto, pues los números se afectan. Obviamente porque hay personas que están positivos y casi les llegan los resultados cuando ya están prácticamente sin síntomas en los mejores casos, ¿no? O que, bueno, ya ha empeorado muchísimo el cuadro del paciente. O sea, hay una deficiencia en ese sentido y, bueno, los tratamientos. Que, por ejemplo, los tratamientos que antes ponían, una vez que te daban un test rápido positivo, te mandaban el nasaferón, que es un retroviral, eso de ahora está en falta también, y hay un faltante grandísimo de todo lo que es analgésico. O sea, es que la COVID, lamentablemente, bueno, la tuve también, da muchos dolores en las articulaciones, da fiebre, da tos, y para eso no hay ningún tipo de tratamiento. En la provincia y la gente, bueno, pues se inventa infusiones y se inventa otro tipo de cosas para poder aliviar tantos malestares. Entonces, la situación es bastante difícil y, como tú bien estabas comentando, hay muchos más casos que lo que dan en los resultados oficiales. Yo te puedo contar que el día que yo fui a hacerme mi test rápido, yo me sentía bastante mal. Ya mi esposo había ido hacía 2 días al policlínico también sintiéndose mal, se había aplicado un Tesuma que demora 48 horas en llegar al resultado, y bueno, lo envían para la casa porque no tienen un resultado de los médicos, y bueno, en la casa vivimos 4 personas, y bueno, nosotros tratamos de cuidarnos porque hay que ser responsable también dentro de las familias y tratar de cuidarse. No solamente la responsabilidad es del sistema de salud, pero también nosotros nos cuidamos, pero lamentablemente cuando llega el resultado ya casi todos estábamos enfermos en casa porque no hubo una certeza, digamos, rápida. Y ese día que yo me hice mi test rápido, que fue más o menos como a las 9 de la mañana, gracias a Dios había en ese momento test rápido, porque a veces se agotan porque entran muy poquito, y ya había más de 40 personas que habían sido confirmadas en lo que iba de mañana con un test rápido positivo. Entonces esas personas van para las casas y esas personas continúan haciendo su vida porque hay otras complicaciones sociales, hay escasez, hay falta de comida, hay otras cosas que la gente te continúa la actividad, y esto es lo que ha provocado que haya muchos más casos de coronavirus. Y realmente la situación se ha ido empeorando en lo que va en los días y demás.
Esta es finalmente, Aymara, no quiero robarte mucho más tiempo, sé que estás aún convaleciente. Esta es la cuestión que nos preocupa tremendamente, incluyendo el número de fallecidos. En Cuba no certifican que murió de COVID hasta que postmortem, no se le aplica un PCR a las personas. Estos números no parecen reflejados. Tenemos el testimonio de muchas provincias que personas tienen toda la sintomatología, están aislados, mueren, pero sin embargo no se certifica como COVID, aunque aparentemente murió de eso.
Exactamente, también sucede, Tomás, que por ejemplo, esos resultados son como bastante improbables. A veces en un momento te da negativo y después te lo aplicas a las 24 horas y te da un positivo. Es como, hay una variación ahí. Entonces de pronto te dicen, no, murió de post-COVID, o efectos que te dejó, las secuelas que te dejó el haber pasado la enfermedad, sin decir, prácticamente a veces las personas sin saberlo. y entonces hay personas que están falleciendo en ese post-COVID también, creo que muchísimas también, y sobre todo eso que me decías, de que realmente los números no están tan ajustados a la realidad, porque nosotros como ciudadanos que estamos aquí, que sabes, como somos cubanos, todos nos comentamos que nos enteramos de personas que se han ido muriendo, personas que han estado enfermas y que después, bueno, pues les ha quedado enfermedades asociadas, y sobre todo una vez que se complican esta enfermedad, lamentablemente no hay antibióticos y muy pocas son las personas que están teniendo, digamos, acceso a antibióticos para poder combatir infecciones que ya van quedando más profundas, ¿no? Porque el virus en general, los médicos te explican, los virus no se atacan con antibióticos, los virus, porque los antibióticos son agentes, bueno, como explican los científicos en ese tema, pero una vez que ya tú estás teniendo fiebre, más de 38 de fiebre, 39, 40, es obvio que estás teniendo una infección, que necesitas un tratamiento, y entonces es ahí donde vienen las complicaciones, y han habido casos, bueno, lamentables, familias que han muerto muchas personas, y como dices tú, no se certifica como coronavirus.
Gracias, Aymara Peña González, en Santa Espíritu, Cuba. Vámonos a la capital cubana. El contacto en Arroyo Naranjo con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación al programa.
Bueno, 764 casos en La Habana hoy. La Habana continúa. Están bajando lentamente los números, pero hay una contradicción. Los números bajan, pero las personas siguen reportando muchos fallecidos y muchos números de casos por barrio que no se están reportando. ¿Cómo amanece La Habana este 30 de agosto de cara al inicio de septiembre? ¿Cómo tú ves la situación del COVID en el territorio?
Sí, Tomás, como bien dices, los números están bajando, lo que no existe confianza, ¿no?, en estos partes que ofrece el régimen cubano, porque no sabemos hasta qué punto puede ser cierto y puede no serlo, ¿no? La situación sigue siendo extremadamente crítica en la capital cubana. Existen muchísimos contagios aún, el déficit de medicamentos a nivel nacional es extremadamente alto, y las personas con estas nuevas cepas llegan muy fácil al estado de gravedad, precisamente por la falta de antibióticos que existe en el país, porque recordemos que es una cepa que ataca rápidamente el pulmón y produce infecciones súper peligrosas para la vida, ¿no? Y entonces la situación sigue siendo aún más compleja también en el tema de las terapias intensivas. No existen capacidades prácticamente en los hospitales y las personas están muriendo por montones, a pesar de que el régimen esté celebrando de que los números estén bajando, pero esto pudiera tratarse de una estrategia para que las personas empiecen a calmarse, ¿no?, y a no desesperarse por el tema de la situación de COVID-19.
Increíble. Vladimir, antes de irnos, ahora el gobierno apuesta por las vacunas chinas. ¿Es un indicativo este que las campañas masivas de vacunación con la soberana 1 o la soberana 2 de la Abdala no ha dado los resultados que esperaba el gobierno?
Sí, evidentemente esto es una muestra de que el régimen cubano está apostando por otras opciones, porque las vacunas no están dando el resultado quizás que ellos esperaban. Recordemos que son muchísimas las personas que aparecen contagiadas a pesar de que han sido vacunadas, e incluso estamos hablando ya de que hay 119 personas que han muerto precisamente después de haber recibido las tres dosis de Abdala, que es precisamente una prevención para no llegar a la gravedad, y no está sucediendo así. Esa es la realidad cubana hoy.
Gracias, Vladimir Turro, en la capital cubana. Desde La Habana nos vamos a Pinar del Río. Vamos a establecer la comunicación ahí en los Palacios Pinar del Río con el periodista independiente Michael Norton, que aún tiene a su mamá en estado delicado de salud en un centro de aislamiento. Y Michael nos va a contar cuál es la situación. Norton, gracias. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Romero, para ti y para toda la audiencia general.
Bueno, 867 casos oficialmente, y entrecomillado digo, porque es la cifra que da el gobierno, reportó hoy Pinar del Río. Usted tiene una situación bastante compleja con su mamá. ¿Qué está pasando ahí en los palacios con su mamá, que está en un centro de aislamiento? ¿Cuál es la situación en el territorio del COVID?
Sí, efectivamente, en el caso de los palacios en específico, el régimen reporta la cifra de 77 casos confirmados. Tomás, podemos asegurar con total veracidad que esa cifra se puede multiplicar por 7 o por 8. Simplemente, si tenemos en cuenta que en estos momentos no hay pruebas para realizarle PCR a las personas, imaginarás todo el nivel de contagio que existe en toda la población. Efectivamente, mi madre fue reportada como caso confirmado hace varios días, alrededor de 15 días, y tuve que ingresar en un centro de aislamiento de esto porque sencillamente es donde único llevan algunos que otros medicamentos, y en el caso del interferón, pues bueno, tiene que ser mediante esa vía de ingreso para poder administrarse. Desafortunadamente, en el municipio están muriendo alrededor de 8 o 10 personas diarias, y sencillamente el régimen está manipulando y escondiendo esta cifra. Yo creo que es importantísimo destacar esto, porque conversaba con unos colegas que solamente en Pinar del Río, si se reportan 5, que para ser conservador, 5 fallecidos por municipio, pues bueno, en 11 municipios de la provincia de Pinar del Río solamente serían 55. ¿Cómo entonces el régimen va a reportar siempre en las cifras entre 80, 90 y 100 fallecidos? Es una mentira total y absurda que se le ha derrumbado en la cara al régimen.
Gracias, Michael Norton, en Pinar del Río. Cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy en lo más oriental del territorio nacional. Nos vamos a Guantánamo, Cuba. Guantánamo, la provincia más despoblada del país, territorio bastante aislado, con una seria situación con el COVID por las últimas semanas. Y aparentemente, a pesar de que el oficialismo habla de que hay una mejoría sustancial en cuanto a los números, la realidad que reportan a lo largo y ancho del territorio nacional no es la misma. Vamos a establecer la comunicación en Guantánamo, Cuba, con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco, creador de audiovisuales, también reportero de Diario de Cuba y otros medios independientes, para que nos ponga en contexto cuál es su valoración de lo que está ocurriendo en el territorio guantanamero. Ya tenemos el contacto ahí en Guantánamo, Cuba, con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Guantánamo es uno de los epicentros de la pandemia en Cuba por las últimas semanas, a pesar de que el gobierno ha dicho que tentativamente los números están bajando. Sin embargo, la percepción suya es que los números siguen altos y que no se está diciendo toda la verdad. ¿Cuál es la situación del COVID en Guantánamo?
Bueno, hoy la situación de Guantánamo se ha ido diseminando a los municipios de Caimanera y Baracoa, mucho más Baracoa, que son ahora los lugares donde más número de contagiados están pasando y de muertes también.
¿Y la transparencia informativa, Anderlai, se está diciendo toda la cantidad real de muertos o hay manipulación con esto?
No, la manipulación continúa. Los medios oficiales continúan disfrazando todo lo que está pasando, incluso en los centros de aislamiento, el actual de salud pública y el alto nivel de restricción que se está aplicando, porque están aumentando las restricciones. Ejemplo, aquí la ciudad de Guantánamo bajaron la restricción hacia las 2 de la tarde. Sin embargo, la situación sigue igual.
En cuanto a la situación de hospitalización, capacidad hospitalaria y medicamentos.
Bueno, los medicamentos continúan igual. Los precios en las nubes solo aparecen en la calle, en las redes sociales, en el mercado negro, y los hospitales continúan igual, colapsados.
Gracias, Anderlai Guerra Blanco, en Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. De esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este lunes 30 de agosto nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 30 de agosto. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. En esta segunda parte del programa continuaremos con el tema del COVID y más adelante, no se lo pierdan, una exclusiva entrevista con el pastor Alain Toledano, que enfrenta la posibilidad de un proceso judicial por dos delitos: celebración de culto sin permiso y propagación de epidemia, luego de que ayer, basado en un documento oficial donde se autorizó desde el 17 de agosto a la celebración de cultos religiosos, pues el pastor recibió la visita de la seguridad del Estado, fue detenido y citado nuevamente durante esta jornada y se le realizó una segunda citación para el próximo miércoles, donde, luego de una supuesta investigación a nivel judicial, las autoridades decidirán si proceder o no en su caso. Tendremos los detalles con Alain Toledano y también Armando Abascal Serrano, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, que preside en Matanza, Félix Navarro, en estos momentos en huelga de hambre, cumpliendo 7 días en el hospital, en la prisión provincial Combinado Sur. Armando Abascal estaba allí y también fue liberado, excarcelado bajo licencia temporaria, específicamente una documentación, una medida cautelar. Está en libertad condicional hasta que se celebre el juicio por desorden público. Salió el viernes de la prisión, estaba allí desde el 11J y va contarnos todas las pesadillas, desde la seguridad del Estado hasta lo que ocurrió en prisión. Pero ahora nos vamos a Santa Clara, Cuba. El contacto allí con el destacado periodista y también activista de derechos humanos y contrapropista Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias. Qué bueno escucharte.
Sí, buenas tardes, Tomás.
Gracias, Joel, que te estás recuperando junto a tu esposa. Te las viste muy feas. Seguimos tu caso aquí día a día a través de ti mismo y con Guillermo del Sol, que tanto te apoyó ahí, y otros activistas. Estás mejor, Joel, pero sí. Aprovechando que estás aún en proceso de recuperación en tu casa, quisiéramos una perspectiva tuya de lo que está ocurriendo en Villa Clara. No, como dicen los cubanos, no cuadra la caja con el billete. Ahora el gobierno está diciendo que están bajando los números, pero sin embargo las personas nos siguen reportando fallecidos que aparentemente mueren de COVID y no aparecen en los reportes. Problema en los hospitales, problema con los medicamentos. Joel, ¿cuál es la situación con el COVID en tu territorio?
Sí, Tomás, desgraciadamente el gobierno, es decir, los medios informativos no están dando la verdad real que es lo que está ocurriendo con la pandemia acá en el centro de la isla y en Cuba completa. Eso es sabido por todos los que seguimos a diario todas las informaciones que están brindando, y es muy cierto que acá en Santa Clara la situación está muy, en Villa Clara en general, pero en este caso en la capital provincial, aquí colapsó todo el sistema de salud pública, incluso han creado nuevos lugares de aislamiento. Te puedo mencionar que la terminal de ómnibus interprovincial aquí de la provincia fue acondicionada, donde están personas que de seguro te digo que no tienen las condiciones para estar ahí, como baños para todas las personas, no es baños individuales por sala ni nada, cerraron a las afueras, a las redondas, y ubicaron camas ahí y están poniendo personas porque ya no hay donde poner personas. La situación es que a diario muchas personas están asistiendo a los policlínicos y no se les realiza el PCR, esas personas regresan a sus casas y regresan con personas contagiadas, personas que no van a los números que están emitiendo diariamente las autoridades acá en la provincia. Hay mucha incertidumbre con la situación de si hay una mejoría, como dicen las autoridades, porque no se ve. La realidad es que cada día los hospitales tienen más personas en busca de asistencia médica, en busca de medicamentos, en busca de que le den una atención rápida, y eso no está ocurriendo. Solamente eso ocurre a través de los televisores y de los programas que emiten estas autoridades, las autoridades acá en la provincia, y hay un descontento bastante generalizado debido a la situación, al enfrentamiento que le están dando las autoridades de salud y del gobierno a esta pandemia acá en Santa Clara, que no se ve una mejoría, según dicen ellos sí, pero todavía la población está viviendo momentos muy difíciles por esta misma situación de la aglomeración por las mañanas en busca de alimentación, en busca de supervivencia, y tenemos que acotar que en estos momentos la provincia está afectada porque no hay cloro tampoco en los puntos de venta, y eso es una situación que agudiza la expansión de la pandemia, porque ese desinfectante es muy importante para todo para darle tratamiento a la pandemia, y actualmente tampoco existe cloro. Es decir, que cada día hay un detrimento total de todas las necesidades que se necesitan para avanzar y tratar de ir erradicando de cierta manera esta pandemia, que no se le ve su fin, y aunque las autoridades digan la contraria, la población se muestra muy alarmante y preocupada porque no hay una luz al final del túnel donde podamos decir ya estamos mejorando.
Joel, finalmente, y el tema de los fallecidos, si no te hacen un PCR que certifique que tenías el COVID, te puedes morir de síntomas, pero no aparece en los números. Ahí hay un trueque importante, porque hay gente muriendo que no le han hecho el PCR, pero tenían toda la sintomatología.
Sí, Tomás, esto es una situación que las autoridades están escudándose en la situación en la COVID. Aunque a ti te hagan un PCR, te dieron un PCR que saliste del hospital y dicen ellos que es negativo, pero a los 2 o 3 días te mueres, no te moriste de COVID. ¿Me entiendes? Esa es la situación. Están manejando los números de una forma tan tan sucia que no se entiende cómo, si tú estuviste ingresado ahí, por ejemplo, o estuviste en tu casa 6 días, 7 días con la COVID, al día 14, día 10, te mueres. ¿Qué te produjo la muerte? Te la produjo la COVID. No es que no le has muerto de COVID, moriste de la COVID, porque eso trae consecuencias no momentáneas. Quizás cuando tú tienes el virus, te está incubando y no te genera esa muerte inmediata. Pero a los 2 o 3 días que te digan que te hicieron un PCR, que incluso ni te hacen, a veces no te hacen el PCR, te mandan para la casa y ya tú tienes 10, 12 días que pasaste, es el periodo de incubamiento, vete para tu casa o estás en el hospital, y ahí es la situación, que unas personas se están muriendo de COVID y están diciendo que no es de COVID. Y eso es la situación que están escondiendo los números. Aquí en Santa Clara, ejemplo claro, te puedo decir, por ejemplo, supimos que en un reparto acá de Brisa del Oeste habían muerto 4 personas aquí en una zona ahí, y al otro día dijeron que en toda Villa Clara se habían muerto 4 personas nada más. Eso es inaudito, eso es algo, una mentira burda que están manejando las cifras las autoridades para no sé qué objetivo, para tratar de no alarmar más a la población. Pero lo cierto es, Tomás, que están jugando con los números, no solo de las muertes, también de las personas contagiadas.
Gracias, Joel Espinosa Medrano en Santa Clara. Vámonos a Santiago de Cuba con la situación que enfrenta desde este domingo el pastor apostólico Alain Toledano. Ayer detenido durante varias horas en la tercera unidad motorizada. Hoy tuvo que personarse nuevamente a las 9 de la mañana allí en ese mismo lugar y ha sido citado nuevamente para el próximo miércoles. Desde Santiago de Cuba, el contacto con el pastor apostólico Alain Toledano Valiente.
Bueno, ayer, basado a un documento que emitió el Ministerio de Justicia, nosotros como iglesia en Cuba comenzamos nuestras celebraciones. La mayoría de las iglesias en Cuba ya están funcionando, de hecho, ya estaban funcionando antes de emitir este documento, ya que la mayoría de los concilios y las iglesias se pronunciaron porque el Estado saca a las calles a las masas, hace actividades públicas y la iglesia se pronunció declarando que no iban a permitir que usaran más el problema del virus de la COVID para mantener a la iglesia cerrada. Y las iglesias dieron las órdenes para arrancar. Pero ahora, el día 17 salió un documento emitido por el Ministerio de Justicia autorizando con ciertas regulaciones a la iglesia a que podían abrir su templo y comenzar sus actividades. Así empezamos nosotros ayer, a pesar de que fue emitido el 17 de agosto, nosotros comenzamos ayer día 29, es decir, somos una de las últimas iglesias que comenzó. Luego de tener nuestra celebración, llegué a mi casa, ya bañándome luego de las 1:00 del día, casi las 2:00 p.m, llegaron dos oficiales de la policía a mi casa, diciéndome que tenía que acompañarlo, que el jefe de la unidad de la zona me había mandado a buscar. Bueno, ahí me llevaron detenido, fui con mi esposa, llegué a la unidad, nadie me dijo nada, me mantuvieron sentado en un asiento ahí por más de 2 horas y 3 horas, porque llegamos 2:00 p.m. y a las 5:05 aproximadamente fue que llegó un carro de patrulla y me trasladaron a la tercera unidad de la policía en la ciudad de Santiago de Cuba, llamada la motorizada. De ahí le enseñé el documento a los oficiales que me interrogaron. Y le dije, ya que la acusación era que yo había dado un culto sin autorización, les muestro el documento, y ellos dijeron de que no tenían esa información, que cómo era que si esa información había salido, por qué me habían llevado a mí hasta ahí. Conclusión, a pesar de que le muestro el documento oficial que salió, ellos decidieron levantar una acusación. Eso significa que la orden estaba dada. Me levantaron una acusación, estoy acusado en este momento. El caso es 15586, ese es el número de mi caso. Uno, dicen de que el primer delito es que yo di la celebración sin autorización y me acusan de propagación de epidemia. Es lo que están queriéndome aplicar y es por ese supuesto delito que me procesa, propagación de epidemia. Entonces, ellos me dicen de que tenían orden de no dejarme detenido, pero sí aplicando una medida cautelar. O sea, aplicaron una medida cautelar que se basa en lo que está escrito, en acta. No sé, ellos tienen un término ahí medio raro. Y entonces eso dice que consiste en que yo puedo ir a la casa a pesar de que esté acusado y procesado, hasta que ellos terminen la investigación sobre mi caso. Pues supuestamente están investigando si el documento es oficial o no. Hoy me volvieron a citar, es decir, me hicieron dos citaciones, una para hoy y otra para el miércoles, y me dijeron de que hoy me daban respuesta si procedía o no el caso. Entonces hoy fui a las 9:00 a.m. nuevamente a esa unidad donde me citaron. Me atendió una señora, una jovencita, que fue la que hizo todo el proceso final. Y ella dice que despachó con su jefe y el jefe le dijo que corroborara si el documento que yo le entregué era oficial. En caso de que el documento sea oficial, entonces lo que toca es derogar todo. Pero en caso de que no sea oficial, que sea falso supuestamente, ellos dicen que tienen que proceder. Entonces, Estoy en ese proceso en este momento, el documento oficial lo sacó el Ministerio de Justicia y todos los factores en su inmensa mayoría en Cuba ya están dando culto. De hecho, en el reparto donde estoy, las diferentes iglesias en el mismo lugar donde estoy dieron celebración ayer, fueron visitados por el delegado, por los organismos de la salud, visitaron los cultos y para chequear si estaban guardando el distanciamiento, las medidas sanitarias. Sin embargo, el único que fui detenido fui yo, sin causa ilegal, porque allí me mandaron tres personas que fueron las que supuestamente armaron, que quisieron armar un lío en la entrada de la iglesia y supuestamente fueron los que levantaron la denuncia en las autoridades. Tres personas que trabajan para la seguridad del Estado estuvieron intentando armar un foco. No es la primera vez que lo hacen, son de ahí mismo de la zona y parece que trabajando para ellos se dedican a armar lío con la iglesia nuestra. Dicen ellos que le llegó la denuncia y que ellos tenían que proceder. Lo que más me asombra es ver cómo la policía puede proceder a un chisme, a una mentira, a una calumnia de gente amargada a su servicio y cuando sea necesario proceder realmente y justamente a favor de la sociedad, no lo hace.
¿La del miércoles para qué es?
Para el miércoles, para decirme ya oficialmente cómo queda la situación. Ellos dicen que van a investigar, van a ir al Ministerio de Justicia a investigar sobre el caso, si el documento que fue emitido, si es verdad que ese documento fue emitido, y en caso de que sea así, ellos determinan derogar el caso. Y en caso de que sea falso el documento, dicen ellos, entonces tendrán que proceder contra mí.
Finalmente, pastor, ¿esto es otra prueba más del enseñamiento contra la iglesia suya?
Exactamente.
Por razones políticas.
Si yo fuera el único pastor en Cuba, y aún en mi ciudad, y aún en mi reparto, que hubiera dado la celebración, pudieran ellos usar eso como una justificación para venir contra mí, pero no es así. Las autoridades locales visitaron las otras iglesias. Aquel pastor en Santiago de Cuba, que las autoridades han ido a su casa a decirle, tienes que empezar a dar culto, tienes que arrancar a dar culto, y si no te cabe todo el mundo en una celebración, ponla en dos. Pastores que han sido visitados para que arranquen a dar culto. ¿Cómo es posible que a mí me estén llevando detenido? Eso no tiene ninguna ciencia, no tiene ninguna lógica.
Increíble. Gracias, pastor. Bueno, desde las gracias nuevamente a la Alain Toledano en Santiago de Cuba. Desde el viernes a las 5 de la tarde fue excarcelado, y repito la palabra porque aún enfrenta un proceso judicial, Armando Abascal, detenido desde el 11J, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, residente ahí en Carlos Rojas, en Jovellanos. Vamos a establecer la comunicación con Abascal para que nos cuente la situación de lo que ocurrió durante todo este tiempo de arresto y una actualización sobre qué está pasando con Félix Navarro.
Bueno, mira, yo a Félix prácticamente no tuve mucho contacto con él, porque yo sí sé que estaba en el departamento igual que yo de seguridad, en investigación, en instrucción, pero ahí nunca nos fuimos. Sí supe que estuvo ahí. Nosotros nos vemos cuando nos llega ya de seguridad, que nos pasan al combinado de Matanza. Ahí sí pudimos hablar un instante, llegamos y nos pelaron y tal, y me hicieron la prueba de la COVID, a mí primero y él después. Ya después a mí me pasó en un departamento y cuando veo que he entrado otro preso que no me pregunté, y me dijeron que había dado positivo a la COVID. Ya lo separaron de mí. Ahí lo llevan al hospital militar primero y después Faustino. Un miembro de la seguridad me entrevista como a los muchos días de estar en el combinado y me dice que se le había pasado la COVID, pero que estaba en el hospital pre-COVID, que él siempre estuvo como con un custodio de Feli en los dos hospitales. Después que él regresa al combinado, no lo vi más, pero supe que el día 23 se declaró en huelga de hambre. Pero él estaba muy mal, muy mal, muy mal, porque los presos que hacían la ronda de almuerzo, que son los mismos que reparten el almuerzo y la comida en todos los lugares, me dijeron que estaba muy débil. ¿Te entiendes? Entonces yo, cuando me dan la noticia del fallecimiento de mi hermano, el funcionario que va, yo le abordo el problema de Félix, yo le dije que Félix estaba en condiciones muy difíciles, que Félix no podía aceptar una huelga de 10 días nada más, en huelga de hambre porque se moría, porque Félix es diabético mellito y venía de una enfermedad muy difícil y muy débil, y que Félix no podía estar todo ese tiempo sin ingerir alimentos. Él me dijo personalmente a mí que él se iba a ocupar de esa situación. Ya yo no supe más nada más hasta que me sueltan. ¿Tú entiendes? Pero,
tú tuviste hasta el viernes en el propio combinado.
Combinado. O sea,
donde está Félix, pero tú no lo viste. Entonces, tú lo que estás...
No, porque él está en la enfermería, en un ala completa. Yo realmente yo no veía a nadie, Cardoso, porque yo cuando me traen el combinado, ellos, yo pienso que ellos me lo mandaron. Un preso que era un preso ya establecido ahí con 27 años echado de La Habana, que se llama Didier, tuvo un problema conmigo que prácticamente me agrede dentro del cubo. Él entra con una llave, cuando las llaves ahí la tienen los guardias, no los presos, y me agrede a mí dentro del mismo cubo. ¿Tú entiendes? Félix lleva 7 días en cualquier hambre hoy. Pero es que no se sabe nada. No se sabe las condiciones de Félix, no se sabe si él... Nada. De Félix yo no sé nada. Saben más las personas que están afuera de Félix que yo, porque ahí todo el mundo tenía miedo. Nadie me informaba, no sabíamos nada. Y ahí todo el funcionario que se sentaba conmigo, todo el que yo tenía acceso, yo le preguntaba por Félix, en qué condición estaba Félix, y no sabíamos nada. En esas mismas condiciones está Pancho y está de Félix Gandhi. No sabíamos nada de Félix en absoluto. Parece que ellos llamaron a todos esos guardias que sí tenían acceso a todos esos lugares y dijeron, no pueden comentar nada de esto, porque después de eso no supimos nada más de Félix.
Ahora, Armando, tu situación, sí. ¿En qué estatus saliste el viernes? ¿A qué hora tú saliste?
Yo salí a las 5 de la tarde.
¿Y en qué condiciones saliste?
Ajá. Bueno, yo salí, estaba lloviendo mucho, yo bajé muchas libras. Yo debo haber bajado por lo menos 30 libras de peso.
Pero hay un documento que tú lo que estás es en libertad condicional.
Sí, yo estoy con una cautelar hasta el juicio. No, yo tengo desorden nada más en los papeles.
En los papeles.
No, yo a las 5 de la tarde llega un oficial al cubo donde yo estoy y me dice que estaba en libertad, que recogiera todas las cosas, que estaba en libertad. Bueno, entonces ahí, dime.
No, ¿y por qué a ti sí, no a Félix o al resto de los
demás? No sé, realmente no sé, Carlos, eso es una... No sé por qué yo...
¿Todavía no tiene fecha de juicio todavía?
No, nada. Pero, Carlos, es que ahí aquello es tremendo. Aquello es humano, empezando por la seguridad del Estado. Yo estaba en una celda 12 de la seguridad del Estado, que no corría una gota de aire. Habíamos 8 hombres que teníamos que turnearnos para poder respirar por la endija abajo de lo que es la tapiada, porque ahí todo el mundo está tapiado, pero que eso tiene unas escotillas arriba, que en su tiempo debe haber funcionado, que tenían extractores diarios, pero en este momento eso no funciona. Eso es inhumano en las condiciones que están los hombres ahí.
¿Qué tiempo tuviste ahí en Versalles?
15 días.
¿En las peores condiciones?
En las peores condiciones, eso es difícil. Pero yo estaba más peor que todo el mundo, porque el problema es que a mí no me dejan pasar ningún tipo de habituallamiento.
Esa denuncia la tuvimos, yo entrevisté a Ania.
Bueno, 7 días después, mi ropa no se me entregó, a mí no me se entregó cepillo, no se me entregó aseo de ningún tipo. Yo estaba con la misma ropa. Eso vaya, un fenómeno esa situación.
Y ahí te interrogaron y hubo interrogatorio.
Sí, ahí me interrogaron como en 3 oportunidades.
Bien.
Yo nunca di muchas declaraciones porque yo realmente en la situación de la protesta no participé, porque cuando yo salgo de mi casa, llegando al parque enseguida, los oficiales de la ciudad me detienen y me apartan de todas las personas, ya yo no vi más nada, ahí ya me llevan a Jovellano y ahí para mamá.
Bien, después cuando te sacan de Versalles y te llegan para el Combinado Sur, ¿cuáles son las condiciones del Combinado Sur? Háblame un poco de las condiciones adentro.
Las condiciones allí son pésimas. Mira, hay una plaga de chincha. A mí me hincharon todo porque me hacían mucho daño. Cada vez que una chincha me picó, me hizo un nacido. Eso fue inmenso, la increíble la cantidad de chincha que está. Los presos no pueden dormir, no pueden descansar. Yo no conocí a ese animal, porque yo realmente no conocí a ese animal. Yo nunca lo había visto sin ser tan desagradable, apestoso, porque está metida en todas las grietas de los calabozos, de las camas, en los colchones, eso está en todos los lugares. Es un fenómeno la situación. Y luego el mosquito y el gen, allí no se fumiga, allí no hay ningún tipo de higiene.
Armando, la situación del COVID en la prisión.
No, el COVID allí está, aquello es desastroso, el COVID lo que está. Hay otro muchacho aquí que padeció la COVID allí también, pero Félix como una figura, en fin, ellos lo llevaron al hospital, pero la COVID allí mismo ellos la atienden, ellos tienen unos cubos allí donde meten la gente y ahí le dan el tratamiento.
¿La comida?
La comida pésima, malísima, mal elaborada, el arroz crudo, lo daban en muchas oportunidades, el quimbombose, no, apenas lo lavaban porque yo no quería ni que me lo echaran en la bandeja. Aquello es un desastre. Una sopa sin ningún tipo de sal, increíble, increíble. Eso es un desastre. Yo no sé cómo los hombres, allí todos los hombres bajan de peso obligatoriamente. En Jovellano ellos me sacan ese mismo día a las 9 de la noche y me montan en una jaula donde ya venían Peche, Pancho y Lady Dandy. Ahí me montan en la jaula a las 9 de la noche y llegamos a lo que es la prisión de mujeres, que es en la Bellotea, ahí mismo cerca del combinado, está aproximadamente a 3 kilómetros del combinado, llegamos a las 5 de la mañana.
¿Y de allí cuándo te llevan para verse? ¿Qué tiempo tuviste ahí?
Ahí nos hacen unos escritos, unas declaraciones y tal, y como a las 4 horas nos sacaron otra vez a Pancho, a Sandy y a mí, y nos llevan para allá, para instrucción y matanza, para verse ahí.
¿Nunca viste, en todo ese recorrido, nunca viste a Félix?
No, porque Félix entra después, ese mismo día, ya del día 12, como ellos lo recogen como a las 12 el día, más o menos, en Perico. Pero yo incluso no sabía que Félix estaba en la seguridad del Estado. Yo lo sé porque en un cruce eso que hacen con Lazarito, que sí lo meten, Lázaro Díaz, lo meten en la celda mía, ya en la celda 12, esa que te estoy hablando, en seguridad del Estado, él me dice que Félix está ahí ya. Pero Lázaro enseguida lo sacan de ahí, que no estuvo ni 5 minutos ni 10 minutos conmigo en la celda, lo sacan y lo llevan a otro lugar.
Entonces todavía Francisco Rangel Manzano, Leilandis y Félix siguen presos, los tres están presos todavía.
Siguen presos todavía.
¿Y tú estás muy preocupado por la situación de Félix?
Por supuesto, por la situación de Félix. Yo realmente todavía no me explico por qué realmente ellos me liberan a mí. Yo no sé las causas, no sé la situación, no sé por qué ellos me liberan a mí.
Finalmente, Armando, quedan... personas, esta es una pregunta que siempre yo le hago a todo el mundo, ¿quedan personas presas todavía que no son figuras como ustedes destacadas de la oposición? ¿Hay muchachos?
Hay dos secciones completas de presos de este tipo, pero además, Cardoso, yo creo que es bueno que yo te diga que los que son heridos de bala en Cárdenas, esa gente no fueron asistidos en clínica, esa gente estaban en los calabozos, estaban en las celdas del combinado igual que yo. Había un niño con 17 años con un disparo que le atravesó el fémur y tenía el proyectil incrustado en el fémur que no se lo habían extraído todavía.
¿Y todavía queda alguno de esos jóvenes presos?
Bueno, ¿cómo no? Esa gente está presa todavía. Ellos le están poniendo a Félix, que yo creo que es uno de los motivos por los que él está en la huelga. Ellos le están poniendo atestado contra el oficial Juniel de Perico, que él argumenta que Félix le tiró una piedra. Félix nunca le tiró piedra a él, porque eso sí lo pudo hablar conmigo él en el tramo de instrucciones al combinado. Él fue el que le dio un piñazo a Félix que le rompe los espejuelos. Pero entonces ellos están mirando la situación como que Félix lo atacó y le tiró piedra. Eso es mentira. Nosotros cuando cometemos el delito lo asumimos con la valentía que tiene que asumirse, porque decimos la verdad siempre. Félix nunca lo agredió. Él no acepta que le pongan eso en los papeles. Esa es una de las cosas. Otras cosas que él pide, por supuesto, que nos suelten a la gente que estamos inocentemente y todo ese lío ahí. Pero el principal motivo es ese, porque Félix nunca lo agredió él.
Las gracias a Armando Abascal desde Carlos Rojas de Matanzas. Concluimos así nuestro programa este lunes 30 de agosto. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Tomás Areaga y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día. Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y nos vemos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.